A ver, Montoya, ¿usted cómo le va con la papa? ¿Qué tipo de papa le gusta más?
Mire,
¿qué
le voy a decir una cosa?
¿Qué variedad la que tenemos en este país?
Yo era muy esquivo con la papa hasta que empecé a creerle a Nairo que hay que comer más papa. Y ya después empecé a comer más papa. No se me ven en mi casa las papas que me hacen. O sea, hay una papa con hogao. Uh-huh. O sea, papa salada con hogao.
Esa es su favorita.
Esa es mi favorita. Con la papa criolla tengo problemas porque la papa criolla es... lo lleva uno a veces a tener accidentes muy, como caseros. O sea, sobre todo cuando se queda una papa criolla, nada más peligroso es una papa criolla pegada al paladar de uno.
Ah, sí.
Caliente. No, ¿por qué se demora tanto en enfriarse la papa criolla? Siempre es un misterio.
Bueno, para mí la papa favorita es como un puré de papa, por ejemplo. Eso me gusta.
No, puré de papa, un puré rico, de papa es un asesinato, sí, de papas.
No, porque usted puede hacer puré de papa con papa criolla o puré de papa con papa pastusa.
Sí,
o cualquiera de las dos le queda rico.
La papa.
¿Por qué
las papas
oigan
sienten?
A este.
Las papas sienten.
Oigan
el sentimiento,
este.
Darles y darles hasta destruirlas.
Bueno, le vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado cuál es su papa favorita, entendiendo que vamos a hablar con el gran artista colombiano nacido en Montería,
amante
llamado
de la papa.
Ernesto Restrepo Morillo, amante de la papa y mejor conocido en el mundo del arte como
el
Papas.
Así es.
Así es. Maestro Restrepo Morillo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme en su programa, nada, oyéndolos aquí atentamente. Oye, no hay destrucción de la papa en esas, hay deconstrucción de la papa, como se diría en el mundo del arte.
No, en el puré, en el purecillo.
Las Pringles, por ejemplo, son extraordinarias, es como objeto son extraordinarias.
Sí.
Eso es como coger una papa, volverla puré y volver papa.
Sí, y rica también.
Una transformación de la papa.
Son unas cosas extraordinarias ahí.
Venga, maestro.
Que a mí como artista me interesa muchísimo, porque eso también tiene que ver como con nuestro proceso, digamos, contemporáneo. Yo uso la papa para hablar de estas cosas contemporáneas, de cómo nos interpretamos como sociedad. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, eso que acabo de decir de la... Sí. De los Pringles y de la papa rellena, que también es lo mismo, ¿no? Es una,
sí,
papa que se vuelve puré, se rellena cosas y se vuelve a armar como papa.
Total.
Venga, maestro, o sea, sería irrespetarlo si un día de regalo le mando un plátano.
No, para nada. Yo tengo, además, de hecho, tengo un platanito que me traje de la costa en diciembre con hoyo.
Sí, sí.
Y lo ando tratando de criar cachaco.
Maestro, la gran pregunta es, ¿de dónde viene esa fascinación suya por la papa y cómo, en qué momento se le ocurrió a usted llevarlo justamente a su arte?
Sí. En 1992, hace 30 años, fueron las controversiales celebraciones de los 500 años del descubrimiento de América, ¿no?
Uh-huh.
Todo el mundo estaba aún muy molesto y criticando con sus proyectos, sobre todo en el mundo del arte, la conquista y la colonia. A mí me parece, yo estoy de acuerdo, pues, terrible, pero a mí me parecía un poco ya pasado y anacrónico insistir en los mismos argumentos. Y yo decidí hacerle un homenaje a un americano, una americana, que se hubiera conquistado el mundo.
Uh-huh.
Y entre el tomate, que es muy bonito y rojo, o el maíz, son plantas, son productos que responden muy fácilmente a las estéticas europeas, esa belleza, esos cánones de belleza.
Sus
pero
obras.
La papa es sucia, chiquita, enterrada, fue malinterpretada. Lo mismo que la gente de América. Y después conquistó América y conquistó el mundo y se volvió una pieza importante. Tanto que aún hay teorías que dicen que la supremacía, digamos, europea culturalmente y industrialmente fue un poco responsable. Fue la papa, fue un poco la responsable al poderles darle un poco de tranquilidad alimentaria.
Maestro, estaba recordando el famoso plátano pegado a la pared de Mauricio Catelán, una obra que se presentó durante la feria Art Basel en Miami el año pasado, que se vendió por $120,000 y que ahora pues es una pieza de museo. Y el protagonista acá pues es un plátano con cinta adhesiva pegado a una pared. Estas cosas generan particularmente pues la discusión sobre dónde está la manifestación del arte aquí. Sabemos que particularmente con su trabajo pues hay una expresión también desde la historia, desde la cultura, desde lo ancestral. ¿Encuentra usted algún tipo de similitud entre esta obra famosa que gozó de tanto despliegue mediático y el trabajo que usted realiza?
Yo creo que sí. Yo al final de cuentas pienso que una obra de arte termina siendo importante en la medida en que comunique y transmite y sea relevante en su narración, en lo que diga, en lo que cuente, en que se vuelvan unas piezas de conversación interesantes después de la contemplación, digamos, de su fisicalidad, de su presencia como objeto, sea pintura, escultura o lo que sea. Y a mí me parece que tanto Catelán con esa pieza generó una cantidad de conversaciones, no solamente en el mundo del arte, sino en todos los ámbitos, que a mí me parece que son muy interesantes. Y a mí me pasa en ese sentido lo mismo. Mis papás terminan generando una conversación cuando están en una, digamos, sala de un médico, o en el despacho de un abogado, o en una sala de en un centro de mesa, o en una colección de un museo. Esa ubicuidad genera, y la presencia de un objeto que no es tradicional para que esté siendo objeto de decoración, por decirlo así, o de narración en un museo, o de lo que sea que comuniquen, sí me parece que hay alguna coincidencia, sí.
Maestro, ¿cómo es la papa que alguien le compró por $130,000,000?
Es una papa criolla, uh-huh, de oro más sólido,
¿sí?,
de 24 quilates.
Uy,
exactamente.
¿Qué tal eso?
No, pues.
Y da igual, exactamente igual a una papa. Uh-huh. Y el juego, un poco en términos de arte contemporáneo, era ese, ¿no? Mucha gente pensaba que hacía una papa en una urna.
Claro.
Una papa criolla. Pero realmente ahí lo que había eran 130 millones en un objeto. Pero en oro puro había también muchísimo dinero, muchísimo valor.
Claro, esta papa, la envidia que generó en el gremio de las otras papas es impresionante. O sea, fue la papa escogida para hacer esa obra de arte. Venga, maestro, ¿y cuál es la mejor papa para trabajar?
A mí me gusta muchísimo trabajar con las comunes, porque a mí no me interesa tanto, a mí me interesa la papa como objeto, como un objeto de narración.
Sí.
A mí me gusta la R12, la pastusa, la sabanera, esas son las que yo más uso como referencia. Yo creo que yo estoy esperando un momento por ahí después para meterme con las exóticas, con las que tienen formas extrañas, o algunas de las que son más sofisticadas por razones de su naturaleza. Pero a mí me gustan las comunes y corrientes. Las 5, 6, 7, 8 que uno consigue.
Las del sudado.
De agosto,
sí, las del sudado. Las del sancocho.
Exacto. La salada, esa. Exactamente.
Oye, usted maestro, no se imagina el antojo que me acaba de dar
de
esta entrevista. No,
con aguacate.
No.
Bueno, pues es la historia. Es la historia de nuestro invitado hoy, el maestro Ernesto Restrepo Morillo, mejor conocido como el Papas. Hoy a Contrarreloj. Un abrazo, maestro. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.